Muy bien, buenas tardes. Vamos a iniciar la segunda conferencia sobre ecuaciones en diferencias finitas. Y en fin, supongo que algunos de ustedes ya estuvieron en la primera conferencia que se dio. Vamos a ver la segunda. Y posteriormente, si nos da tiempo, antes de los exámenes, iremos la tercera y si no, pues ya habrá que dejarla para, en fin, para otros años y otras épocas, ¿no? Bien. Vamos a ver. Bien. Vamos a ver cómo calculo esto. Ahora no veo cómo hay que pasar. Parece que está enganchado. A ver, permíteme un momento. Vale. Perfecto. Bien. Aquí tienen ustedes el índice de lo que vamos a ver hoy. Acuérdense que el día pasado, los que estuvieron aquí, estuvimos hablando de las ecuaciones en diferencias finitas. Empezamos ese primer tema, ¿no?, con las más elementales. Bien. Estas ecuaciones pueden ser homogéneas o no homogéneas, dependiendo, como recordarán, de la naturaleza del segundo miembro de dichas ecuaciones. Cuando dichas ecuaciones en diferencias finitas o recurrentes, se llaman también, están igualadas a cero, entonces se llaman homogéneas. Se resuelven, pues, sí, lo aplicamos entonces, ¿no? Pero puede suceder que estas ecuaciones no sean homogéneas, sino que sean no homogéneas o inhomogéneas o heterogéneas. Todos son sinónimos, ¿no? Quiere decir que existe un segundo miembro de esas ecuaciones, B sub n, o B de n, que es una función de n en definitiva, que puede ser a su vez analíticamente de diversos tipos. Puede tratarse de una constante, puede ser una función trigonométrica, puede ser una función exponencial, puede ser una función binómica o polinomial, puede ser en definitiva muchas cosas. O puede ser incluso una combinación lineal de todas esas que hemos dicho, de algunas de las que hemos dicho. Bien. Este sería este caso de aquí, ¿no? Los temas 1, 3, 3, 1, 3, 4 y 1, 3, 5, que lo señalo ahora en la diapositiva. Bien, vamos a ver, pues, qué sucede cuando se trata de funciones en las cuales, o sea, de ecuaciones de diferencias finitas, en las cuales el segundo miembro de dichas ecuaciones sea una función exponencial. Sería este caso de aquí. ¿Qué pasa si B sub n es una función exponencial? Por ejemplo, dice ahí el texto que si el segundo miembro de la ecuación es del tipo B sub n igual a h, que es una constante cualquiera, por a elevado a n, se debe ensayar otra función exponencial de la forma c por a elevado a n, donde la constante c se determina igualando coeficientes, o sea, por el método de los coeficientes indeterminados, que ya hemos usado alguna vez. ¿Qué puede pasar aquí? Que la A, esa A que nos dan aquí, sea a su vez coincida con que sea una raíz del orden de multiplicidad que sea, ¿no? Una raíz simple, una raíz doble, una raíz triple, etcétera, de la ecuación característica de la homogénea, de la del miembro izquierdo de la ecuación. Entonces, si tal sucede, se puede producir un fenómeno de resonancia. Eso quiere decir que no tendría solución. Intentaríamos solucionarlo, intentaríamos solucionar esa ecuación y nos saldrían cosas raras. Nos saldría, por ejemplo, una identidad, 3 igual a 3 o h igual a h, cosas raras, ¿no? Entonces no podríamos lograr solucionar esa ecuación en diferencias finitas. Para eso lo que hay que hacer es una pequeña trampa y, en el caso, insisto, de que la A, o sea, la base de la potencia que aparece en el segundo miembro de la ecuación en diferencias finitas, coincida con una raíz de la ecuación característica de la primera parte, o sea, de la ecuación homogénea, pues entonces hay que emplear una sustitución especial, que sería esta de aquí. Esta que estoy yo subrayando aquí en la pizarra. Donde este va a n, va elevado a n, efectivamente, por n elevado a p. ¿Y qué es p? Pues p es justamente es el orden de multiplicidad de la raíz que hemos encontrado al solucionar la ecuación característica de la homogénea. Bien. Todo eso que les estoy explicando les puede sonar a chino, si no se traduce en un ejemplo que sea suficientemente claro, varios ejemplos, ¿no? Que es justamente lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver algunos ejemplos que sean representativos y que nos ayuden a resolver el problema. Por ejemplo, ejemplo 1. Ahí tenemos esta ecuación que yo les señalo, pues estoy ahora redondeando, ¿sí? La ecuación de aquí, la ecuación de diferencias finitas, de orden 3, como ven ustedes, porque el término de mayor orden es a sub n más 3, y que es no homogénea, puesto que el segundo miembro es, se lo he subrayado ahora mismo, 5 por 2 elevado a n, que a su vez es una función de tipo exponencial. Podría ser, por ejemplo, a más 3 n. Esto sería una función de tipo polinómico, polinomial de primer grado, ¿no? O a elevado a n cuadrado más 1. En fin, podría ser muchas cosas, ¿no? Pero en este caso se trata de una función exponencial. Bueno, si es una función exponencial, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer, en primer lugar, resolver la ecuación como si se tratara de una ecuación homogénea. Como si ese segundo miembro, en este caso nuestro es 5 por 2 elevado a n, fuese un 0, simplemente. ¿No? O sea, se tratase de una función o de una ecuación homogénea. Bueno, si es una ecuación homogénea, entonces lo primero que hay que hacer es, para resolver la homogénea, que es lo que tenemos aquí abajo, igualada a 0, es poner su ecuación característica. Ya lo sabemos del día pasado. ¿Cuál sería la ecuación característica? Pues esta que les estoy subrayando y ahora aquí, ¿no? R cubo menos 7R cuadrado más 16R menos 12 igual a 0. Muy bien. ¿Y cuáles son las raíces de esta ecuación? Que es una ecuación de orden 3. Las raíces de una ecuación de orden 3 tienen que ser tres raíces, como ustedes saben, reales o imaginarias. En este caso son tres raíces reales. Si ustedes resuelven esta ecuación de tercer grado, verán que son raíces reales. Son concretamente 3, 2 y 2. O sea, que existe una raíz simple, que es la R sub 1 igual a 3, y existe otras dos raíces que forman una raíz doble, que son la R sub 2 y la R sub 3, cuyo valor es idéntico, es igual a 2. Muy bien. Por tanto, ¿cuál será la solución de la homogénea? Pues sería esta que tenemos aquí, que la acabo de subrayar ahora. Sería la simple, C sub 1 por 3 elevado a n, la raíz simple, más la doble, C sub 2 por 2 elevado a n, más C sub 3 por n por 2 elevado a n. Acuérdense ustedes que cuando se trataba, vimos el día pasado, de raíces múltiples, en este caso de raíz doble, hay que multiplicar por n. Si fuera una raíz simple, sería por n cuadrado, así sucesivamente. Muy bien. Con esto, ¿qué hemos resuelto? Hemos resuelto lo que yo llamaba aquí la A sub n asterisco. Asterisco quiere decir la solución de la homogénea. Hemos supuesto que esto era igual a cero, el primer miembro era igual a cero, por lo tanto se trataba de una ecuación de diferencias finitas homogénea y la resolvemos como tal. Pero cuidado, no es así. Aparte de la homogénea, hay un segundo miembro que es 5 por 2 elevado. Muy bien. Ustedes deben tener en cuenta que para resolver estas ecuaciones hay que sumar el resultado, la solución que nos da la homogénea con la solución o resultado que nos dará la no homogénea, que es justamente lo que vamos a hacer ahora, teniendo en cuenta su carácter. En este caso es una función exponencial. Fíjense, por otra parte, que aquí, cuando resolvemos ecuaciones en diferencias finitas, hemos empleado muchas veces la u sub n más 3, menos 7, u sub n más 2. Ahora, justamente, en este ejemplo que estamos viendo ahora, el ejemplo número 1, en vez de u son as, a veces nos pueden aparecer y, y otras letras. Ahí no tienen que asustarse, o sea, que es exactamente lo mismo. Tener u's, que as, que i's, que h's, que j's, que en fin, lo que sea. En cada libro de problemas, en cada manual, cada colección de problemas o de ejercicios, pueden ustedes encontrarse problemas en que estas letras no sean diferentes. No tiene mayor importancia. Bien, hemos resuelto la primera parte y ahora tenemos que resolver la segunda. Ahora tenemos que buscar una solución particular de la completa, o sea, de la no homogénea, de la que tiene ya el segundo miembro. Probando con un polinomio, ¿de qué forma? Bien, normalmente, es lo que decíamos antes, normalmente lo que habría que hacer es un polinomio de esta forma de aquí. U sub p igual a c por a elevado a n. Pero como da la casualidad, haya casualidad, porque la gente que nos pone los problemas no nos quieren complicar a veces un poquito más de la cuenta. En este caso este problema está un poco complicado. Y es que si se fijan ustedes, el segundo miembro es 5 por 2 elevado a n. Y ese 2, que es la a, que decíamos antes, es justamente, coincide con una raíz de la ecuación homogénea, ¿eh? Con la raíz doble, justamente, que también es 2. Entonces, al coincidir ese 2 con el 2 doble de la homogénea, eso quiere decir que se producirá, con toda seguridad, un fenómeno de resonancia. Quiere decir que no podremos resolverlo si simplemente sustituimos por C, C por A elevado a N. Habrá que sustituir, como hemos subrayado antes aquí, por C, por N elevado a P, por A elevado a N, siendo P el orden de multiplicidad, que como hemos visto es 2. En su consecuencia, hay que sustituir por esto de aquí. Por esto de aquí que lo subrayo, ¿eh? Por A, por N al cuadrado, porque la raíz doble que nos hemos encontrado en el caso de la homogénea del primer miembro era doble, era 2, por 2 elevado a N. Fíjense que aquí, en ese problema, han puesto también más B. Esto no era necesario ponerlo, ¿eh? Porque en realidad, en fin, lo que había única y exclusivamente en el segundo miembro de la ecuación era 5 por 2 elevado a N. Aquí no existe más nada más. No hace ninguna falta. Seguramente, al resolverlo, nos dará que este B es igual a 0. Seguramente no, seguro. O sea que pueden ustedes emplear, sustituir con este B, o pueden simplemente sustituir, pues simplemente por A por N elevado al cuadrado por 2 elevado a N. Bien. Si ustedes hacen esta sustitución, tienen que coger este polinomio de esta forma, ¿eh? A por N cuadrado por 2 elevado a N más B, y sustituirlo en la ecuación que nos han dado. Fíjense, vamos a mirar con calma en casa tranquilamente, ahora yo se lo explico, pero como ustedes pueden conservar perfectamente, pueden grabarse el PowerPoint que les estoy poniendo y todas sus diapositivas, pues ustedes en calma se lo miran en casa y verán que las cosas son así, ¿no? A la entrada a lo mejor cuesta un poquito de comprender con la velocidad que vamos. A ver, aquí pone A sub N más 3. Bueno, si pone A sub N más 3, esto quiere decir que en vez de N yo debo poner N más 3. O sea, sustituyo aquí por A sub N más 3 elevado al cuadrado, pues así, por 2 elevado a N más 3, o sea, en vez de N siempre N más 3, más 2. Menos 7 por A sub N más 2, pues bueno, pues sería todo este término de aquí. Más 16 por A sub N, pues bueno, sería todo este término de aquí, ¿eh? Etcétera. O sea, que no tiene más que ir siguiendo, ¿no? Menos 12 por A sub N. Menos 12 por A sub N, que sería simplemente esto. Y esto igualado a 5 por 2 elevado. Bueno, si ustedes esta expresión, toda esta expresión, ¿no? Ustedes la simplifican, hacen todas las operaciones, van simplificando, dividiendo y tal, al final llegarán a esta expresión de aquí, que ahora les subrayo. Entonces, con esta expresión se identifican coeficientes. Resulta simplemente esto de aquí. Resulta que el coeficiente A es igual a menos 5 octavos y el coeficiente B, tal como yo les decía antes, ya aventuraba, es igual a 0. Y entonces, una vez hecho esto, ¿cuál es la solución general, global, definitiva de la ecuación completa que nos han dado? Pues sería A sub N igual a sub N asterisco, o sea, la solución de la misma ecuación considerada solamente como homogénea, más A sub P, que es la solución particular de la no homogénea, que es esta última que hemos dado. La solución de la homogénea, hemos visto que era C sub 1 por 3 elevado a N, más C sub 2 por 2 elevado a N, más C sub 3 por N por 2 elevado a N. Eso ya lo hemos entendido antes. ¿Y cuál es la sub P? Pues la sub P sería esta que hemos empleado, esta de aquí que les vuelvo a subrayar, con los valores que ahora hemos obtenido, identificando coeficientes. O sea, sustituyendo A por menos 5 octavos y B por 0. Si sustituyen A por menos 5 octavos, pues bueno, pues les dará esto de aquí. Y el B, como es 0, pues ya lo suma a 0. O sea que en definitiva es la suma de las dos soluciones, la de la homogénea y la particular de la no homogénea. Esa es la solución general de la ecuación completa. Como recordarán ustedes, aparte de las ecuaciones, o sea, de las soluciones generales, están las soluciones particulares, que son aquellas en las cuales nos dan previamente, en el propio enunciado del problema, alguna pista, ¿no? Alguna pista. Pues a partir de ahí podemos resolver las constantes que nos aparecen en las ecuaciones, en las soluciones generales. En este caso, como se trata de una solución, de una ecuación de orden 3, tiene tres constantes, Q1, la Q2 y la Q3. Si nos pidieran hallar una solución particular, nos habrían tenido que dar una denuncia o un dato más para que nosotros, al final, hubiéramos podido calcular el valor de las 3 sub 1, 3 sub 2 y 3 sub 3. 3, 4 y menos 5, ¿no? Que fuera. Pero no es este caso. En este caso, lo que tenemos aquí es una solución general. ¿Vale? Bueno. Vamos a limpiar esta página. Que si no nos queda un poquito sucia. Y la anterior también. Perfecto. Y ahora ya podemos pasar a la página siguiente, visto ya este problema, que es la página 5, la diapositiva 5. Bien, vean ustedes que en esta diapositiva nos dan otro ejemplo, muy parecido a este también, cuyo segundo miembro es también una función exponencial, 13 por 3 elevado a n. Estamos siempre con que b sub n, o sea, el segundo miembro, es una función exponencial. Vamos a ver aquí cómo se resuelve. Nos encontramos también en presencia de una ecuación recurrente con diferencias finitas de tercer orden. La diferencia entre los mayores subíndices y el mayor y el menor. N más 3 menos n es igual a 3. Es decir, que se trata de una ecuación de tercer orden. Muy bien. ¿Cuál es la ecuación? Bueno, vamos a hacer lo mismo que antes. Exactamente igual. Lo mismo que antes quiere decir que primero hay que resolver la ecuación como si se tratara de una ecuación homogénea, como si estuviera igualada a cero. Sería plantear la ecuación característica, que es esta que les estoy subrayando aquí en la diapositiva, y entonces es r al cubo, como ustedes ven, menos r cuadrado más 4r menos 4 igual a 0. Esta es la ecuación característica de la homogénea. Fíjense de entrada que se trata de una ecuación normal, una ecuación que es de tercer grado y consecuentemente tendrá tres raíces reales o imaginarias. Si son imaginarias, estará la imaginaria y la conjugada. Serán conjugadas, no son imaginarias. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué pasa aquí. Así de entrada ya hay una cosa muy sencilla, y es que la solución de esta ecuación, una solución es 1. Puesto que, si se fijan, si sustituyen en la ecuación 1 menos 1 más 4 menos 4, quedará igual a 0. O sea que 1, la raíz 1, cumple con esta ecuación. Entonces ya tenemos la 1, aplicamos Ruffini, dividimos por x menos 1, entonces nos quedará al final la ecuación r cuadrado más 4, igual a 0. O sea, en definitiva, que si nosotros descomponemos factorialmente esta ecuación, acuérdense, descomponemos factoriales, esta ecuación sería lo mismo que x menos 1 por r, o sea, sería r menos 1, más así, por r cuadrado más 4 igual a 0. Bien. Si resolvemos esta segunda ecuación, de segundo grado, para obtener las otras dos raíces, pues resulta que sería más menos raíz de menos 4, que sería en definitiva más 2i y menos 2i, sin incluir la unidad imaginaria. O sea, que hemos obtenido tres raíces de una ecuación de tercer grado, las cuales una es real y las otras son dos imaginarias conjugadas, más 2i menos 2i. Fíjense que la expresión de estas imaginarias, estas raíces o soluciones imaginarias, que serían del tipo genérico a más menos de i, o alfa más menos beta i, alfa en este caso, que es el coeficiente de la parte real de la expresión binómica de la solución imaginaria, es 0, pues aquí no hay nada más. En cambio, B, el coeficiente de la parte imaginaria es 2. La beta, perdón. La beta es 0. Muy bien. Para resolver este tipo de ecuaciones, recordarán que eso también lo vimos el otro día, hay que echar mano del valor del módulo y del valor del argumento de este número complejo. El número complejo, en este caso, fíjense ustedes que A es igual a 0, alfa igual a 0 y beta igual a 2. Los números complejos, las dos raíces son 2i y menos 2i, o sea que alfa es igual a 0 y beta es igual a 2. El módulo del número complejo es, como ustedes recordarán, la raíz cuadrada de alfa cuadrado más beta cuadrado, que es 2. Sería 4, la del Q4, que es la simetría. Y el argumento sería la tangente de teta, teta es el argumento, es igual a beta partido por alfa. Beta partido por alfa sería 2 partido por 0, que es infinito. Si la tangente de teta es infinito o más infinito, quiere decir que teta, ustedes se imaginan en el círculo, ¿no?, en los radianes y todo aquello, sería 90 grados, el ángulo que cumple con que su tangente es infinita. 90 grados, que es lo mismo que pi medio de su radianes. Bien, entonces, esto se puede expresar de tres formas diferentes. Eso lo tienen ustedes en la teoría. La teoría de la monografía correspondiente. Se puede expresar de esta manera, la primera manera, que es esta de aquí. Se puede expresar de esta segunda manera, que es esta de aquí. Y se puede expresar de esta tercera manera, que es esta de aquí. Bien, normalmente emplearemos la primera manera para expresar la solución de esta ecuación. Entonces, como el módulo hemos visto que era 2, el argumento hemos visto que era pi medios, aplicamos la formulita correspondiente, y ahí será c sub 1 más 2, que es el argumento elevado a n. Bueno, en primer lugar, c sub 1, observen ustedes que estamos hablando de la solución real, o sea, que sería c sub 1 por 1 elevado a n. 1 elevado a n es 1, pero esto simplemente ponemos c sub 1, ¿no? Más 2 elevado a n, c sub 2 por coseno de n pi medios, puesto que el argumento es pi medios, más 3 sub 3 por seno de n pi medios, puesto que el argumento es pi medios. Claro, en definitiva, esta es la solución a sub n asterisco. O sea, la solución que corresponde a la solución de la homogénea, del primer miembro de la ecuación que nos han presentado, y que nos ha ofrecido una raíz real y dos raíces imaginarias conjugadas. Muy bien, pero aquí resulta que, como antes nos pasaba, no estamos en presencia solamente de una ecuación homogénea, sino que es una ecuación no homogénea, que tiene segunda parte, tiene segundo miembro, que es 13 por 3 elevado a n. Luego aquí tenemos que hacer exactamente lo mismo que en el problema anterior. Tenemos que sustituir por una solución particular que al final, por coeficientes indeterminados, nos ofrezca el valor definitivo que estamos buscando. ¿Cuál será la solución que emplearemos? Pues esta de aquí. A sub p, en particular, es igual a a por 3 elevado a n. ¿Por qué? Porque la segunda parte de esta ecuación, la no homogénea, tiene como segundo miembro 13 por 3 elevado a n. Nosotros buscaremos a, tanto por quiera, o c, es igual, por 3 elevado a n. Muy bien. Aquí, en este caso, no nos ha coincidido, como sí había sucedido en el problema anterior, que la base 3 tiene también correspondencia con alguna raíz de la homogénea. No, porque eran 1 y 2i y menos 2i, o sea que no pasa nada. Aquí no tenemos por qué aplicar la formulita del orden de multiplicidad y todas aquellas estructuras, sino que simplemente ponemos a por 3 elevado a n y con esto ya lo resolvemos. Muy bien, ahora vamos a buscar la expresión general de la ecuación, esta de aquí, que hemos dado, bueno, redondeando a ustedes, y entonces vamos a sustituir la solución particular en esta expresión general. Fíjense que aquí sería a por 3 elevado a n, la solución que estamos ensayando. Claro, si aquí es a sub n más 3, lo único que tenemos que hacer es convertir al n en n más 3. Pues ya está, eso es todo aquí. Menos a sub n más 2, pues bueno, pues convertimos el n en el n más 2. Más 4 por a sub n más 1. Convertimos el n en el n más 1. Menos 4 a sub n. Mira, es este mismo. ¿Y esto qué? Igualado al 13 por 3 elevado. A partir de ahí hacemos operaciones y al final resultará que la a, desde despejar y tal, nos queda que es igual al 1. Aquí hemos obtenido el valor de la constante a, que es 1. Entonces, como siempre, ¿cuál será la solución del problema? La solución del problema será la solución de la homogénea más la solución particular de la no homogénea. ¿Cuál es la solución de la homogénea? La que hemos obtenido antes, la de la compleja, c sub 1 más 2 a n, pa, 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 pa. ¿Y cuál será la solución de la no homogénea? Pues sería, en realidad, sustituir aquí en esta expresión, ¿no?, esta expresión que tengo doblemente subrayada, a por 3 elevado a n. Pero ya lo hemos obtenido, que es un medio, luego será 3 elevado a n partido por 2, ¿eh? Que es esto de aquí, que lo recuerdo. En definitiva, esta es la solución general de la ecuación con diferencias finitas que nos han planteado. ¿Por qué es general? Porque todavía están aquí las constantes. Es un 1, es un 2 y es un 3. Si estos valores no fueran 0, 1, 0, 2, 3, sino si fueran valores reales, 0, 4 y menos 7, bueno, pues entonces ya, insisto, como antes he hecho, se trataría de una solución particular. ¿Vale? Bien, visto esto, vamos a limpiar la página, que se ha quedado un poquito sucia, ¿eh? Y supongo que la página anterior no la hemos hecho. Pasar tranquilamente al caso siguiente. Bien. Fíjense que hasta ahora lo que hemos hecho es resolver cuando, resolver las ecuaciones recurrentes, cuando el segundo miembro es una expresión exponencial. ¿Qué pasa si, como en este ejemplo que vamos a ver ahora, el segundo miembro, el b sub n, es una expresión trigonométrica? Ya hay senos, cosenos, etc. Entonces, ¿cómo hay que resolver? Entonces ya no vale por aquellas sustituciones. Hay que hacer otras que sean más adecuadas al caso que se nos plantea, ¿no? Bien, cuando aparecen cosenos o senos o ambos, hay que emplear esta sustitución en los subvalores. Esta a por coseno de a pequeña por n más b por seno de a pequeña por n. Hay algunos que piensan, bueno, si lo único que nos aparece es un coseno, pues es suficiente con sustituir a por coseno de a n. No, no. Hay que emplear los dos. O sea, tanto si aparece solamente el coseno, como si aparece solamente el seno, como si aparecen los dos, siempre hay que aplicar a sustituir esto que acabo de subrayar. A por coseno de a n más b por seno de a. Vamos a ver, ¿vale? Muy bien. Pues bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Aquí nos han puesto un ejemplo, ejemplo 1. Resuélvase la siguiente ecuación en diferencias finitas. U sub n más 2 más u sub n, aquí ampliamos u, ya no hay as. Igual a coseno de n por b. ¿Vale? Siempre n pertenece al conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales es el conjunto de los enteros positivos. 1, 2, 3, 4, etc. Siempre, en las ecuaciones que ustedes verán por lo menos en este curso, se tratará de n en el campo de los enteros positivos o números naturales. ¿Eh? Siempre será número natural. Bien. ¿Cuál es la solución de la homogénea? Bueno, la solución de la homogénea sería u sub n más 2 más u sub n igual a 0. Esta sería la homogénea, suponiendo que no existiera este segundo miembro, este coseno. Si estuviera igualado a 0. Muy bien. ¿Cuál sería la ecuación característica de la homogénea para resolverlo como siempre? Pues sería R al cuadrado más 1 igual a 0. ¿Sí? Pues sería R cuadrado más 1 igual a 0. Quiere decir que R cuadrado igual a menos 1. Y entonces quiere decir que R es más menos raíz de menos 1, que es más menos 1. O sea, que más menos y quiere decir que alfa sería 0, ahí lo tenemos, lo subrayo, y beta sería 1. Serían respectivamente los coeficientes de la parte real imaginaria de esta solución que hemos encontrado de la ecuación característica, que es una ecuación compleja, con raíces complejas conjugadas. Se trata de una ecuación de segundo grado. ¿Vale? Muy bien. Pues bueno, a partir de ahí, calculan ustedes el módulo, calculan ustedes el argumento aquí en lo opuesto, porque vamos simplificando, ¿no? Y entonces les saldrá, pues seguramente, que el módulo es 1 y que el argumento pues sale pi medios, precisamente. El argumento sale pi medios porque si beta vale 1 y alfa vale 0, tangente de teta igual a beta partido por alfa sería infinito, sería un caso como el anterior. Entonces se trataría del ángulo del argumento, sería pi medios. Entonces la formulita más sencilla que hay, o la primera, ¿no? La más sencilla, la primera que se emplea para resolver este tipo de ecuaciones con raíces complejas, nos daría que la solución de la homogénea es justamente esta de aquí. T sub 1 por coseno de n pi medios más T sub 2 por seno de n pi medios. Esa es la homogénea. Aquí ya sabemos hacer lo que hemos hecho siempre. Otro caso diferente es qué pasa con la no homogénea, puesto que efectivamente la ecuación que nos han dado a resolver es una ecuación no homogénea, donde aparece un segundo miembro que es coseno de n por pi. Les dice ahí que para encontrar una solución particular de la ecuación completa o no homogénea, se debe investigar una solución de la forma esta de aquí, esta forma de aquí, ¿eh? A por coseno de pi más b por seno de n pi. Teniendo en cuenta lo que el segundo miembro que nos aparece. Y entonces, si ustedes hacen esto, y, en fin, aquí no está desarrollado, pero les sugiero como ejercicio recapitulatorio que lo hagan ustedes en casa tranquilamente, por coeficientes indeterminados y tal, sustituyendo, etc., al final obtendrán que A vale un medio y B vale cero. Por lo que la solución general, que siempre es la suma de ambas, sería la suma de la homogénea, más si A vale un medio y B vale cero, en esta expresión de aquí, aquí, si ustedes sustituyen A por un medio y B por cero, pues les sale que esto es coseno de n pi partido por 2, que es el último sumando de la solución. Siempre se suman las dos soluciones, la solución de la homogénea y la solución particular de la no homogénea. Bien, ahí en esa nota explicativa simplemente les explica los fenómenos de resonancia que hubiera pasado si en el segundo miembro, en vez de aparecer coseno de n pi, hubiera aparecido coseno de n pi medio, si entonces hubiera aparecido un fenómeno de resonancia porque coincidiría con la solución de la homogénea, entonces habría que haber aplicado multiplicando por n, etc. ¿Vale? Muy bien, pues bueno, esto vamos a borrarlo para que quede limpito, y ya está, porque la página anterior también la teníamos. Pasamos a la página siguiente, que es qué sucede cuando hay una combinación lineal. O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, nos dan una ecuación en diferencias finitas, como esta de aquí, en la cual el segundo miembro de sub n es, por un lado, exponencial, hay una exponencial, que es 2 elevado a n, y por otro lado aparece una expresión polinómica de primer grado, de tipo 1 más n. Esto no sabemos qué, eso es una cosa mixta, es una combinación lineal de las anteriores. Muy bien, pues entonces lo que se hace es resolver primero una, después la otra, y hacer la suma de ambas, por ejemplo. Se puede hacer así, o se puede hacer directamente. Esto lo veremos ahora en los casos diferentes. Por ejemplo, primero, como siempre, la resolvemos como si fuera homogénea, la primera parte. Si la resuelve como si fuera homogénea, sería una ecuación de primer grado, muy sencillo, ¿no? R menos 2 igual a 0, con lo cual R es igual a 2, si la solución de la homogénea es esta de aquí, C por 2 elevado. Ahora se trata de resolver una ecuación, una solución particular de la completa, o sea, de la no homogénea. Entonces, la que empleamos es n por 2 elevado a n, fíjense ustedes, n por 2 elevado a n por an más b, porque es la que empleamos, el polinomio genérico de primer grado que empleamos, an más b. Ustedes me dirán, ¿y por qué ha multiplicado por n? Pues yo he multiplicado por n justamente para no tener problemas. Porque fíjense que aquí una solución de la solución, porque solamente hay una, de la homogénea es justamente 2. Y en el segundo miembro nos aparece también un 2. Con lo cual ya tenemos un peligro de problema de resonancia. Para lo cual aquí, cuando buscamos una expresión particular para poder sustituir, no nos limitamos a poner 2 elevado a n por a n más b, sino que lo multiplicamos por n para evitar estos fenómenos de resonancia. ¿Vale? Bien, una vez tenemos ya esta solución particular, la sustituimos en la ecuación de arriba, entonces, después de sustituirla y dividir, si lo hacen ustedes tranquilamente, por 2 elevado a n, obtendrán esta expresión de aquí, que al final, identificando coeficientes, se resuelve con un sistema de ecuaciones y al fin del proceso se obtiene esta solución. De A y B son iguales a un cuarto. El coeficiente A y el coeficiente B son un cuarto. Con lo cual, si sustituyen estos valores de A y B en la solución particular, esta de aquí, esta que hemos visto antes, que ahora les vuelvo a subrayar, pues entonces resulta que la solución particular es N por 2 elevado a N por N más 1, queda n más 1 partido por 4. A y B valen un cuadro. Entonces, ¿cuál será, en definitiva, la solución final, general, de la ecuación de diferencias planteada? Pues será la suma de la homogénea, que es esta de aquí, por 2 elevado a n, más la no homogénea, que es esta de aquí, que acabamos de dar. Si tienen ustedes ese concepto común 2n, pues lo pueden simplificar, etc. Esta es la solución general, la cual nos aparece, ¿eh? Porque se trata de una ecuación de primer orden. Nos aparece una sola constante, que es la c. Nos aparece una sola constante, que en el caso, insisto, de tener datos suficientes, podríamos darle una solución particular. Bien. ¿Qué puede suceder? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí. Aquí nos encontramos también con una combinación lineal, si se fijan ustedes. El segundo miembro es 2 elevado a n más 1. Entonces nos aparece por un lado una exponencial, 2 elevado a n, y por otro lado más 1, que parece que sea una parte de una expresión polinómica, ¿no? Polinómica de grado 0, o sea, constante, ¿no? Bien, en este caso, fíjense también que en la expresión de la primera parte, de la ecuación recurrente, no aparecen ni as ni u, sino is en este caso, no pasa nada, es exactamente lo mismo, ya os he dicho. Muy bien. Como siempre, vamos a resolverlo la solución de la homogénea, como si estuviera igualado a cero, como si fuera n fuera cero, entonces resulta una raíz doble que es 2. Pues se trata de permitir una ecuación de segundo grado. La raíz doble, pues no es nada. Por lo tanto, la solución de la homogénea es esta de aquí. Ya lo saben, el día pasado, sobre el mismo también. Muy bien, ahora lo que se trata es hallar una solución particular de toda la ecuación, de la completa. Entonces, aquí lo hace por partes. Primero, consideramos esta ecuación, donde solamente nos aparece el primer sumando, que es exponencial, 2 elevado a n. Primero se hace esto y después haremos el otro. Si hacemos 2 elevado a n, como da la casualidad, maldita casualidad, esta gente, en fin, hay que ver, que nos quieren muy poco porque nos ponen trampas, nos aparece el 2 aquí, que también nos ha aparecido antes al solucionar la homogénea con una raíz doble. Con lo cual, tenemos que ensayar una solución particular del tipo que les estoy subrayando yo ahora mismo en la diapositiva. Porque es además de grado de multiplicidad 2. Esto ya lo hemos hecho en un ejemplo anterior. Muy bien, y aquí tenemos la solución y al final, hacen ustedes todo el proceso, lo hemos explicado, encontrarán que la constante que estamos buscando, C', es justamente un octavo. O sea que la solución particular de la primera parte, considerando la exponencial simplemente 2 elevado a n, es esta de aquí, un octavo por n cuadrado por 2 elevado. Pero luego nos falta la otra, nos falta el 1, nos aparecía también, no lo podemos comer, no lo podemos obviar. Y entonces fíjense que ese término independiente no es más que una constante. O sea que la solución particular que vamos a ensayar es simplemente esta de aquí. Y su p igual a c, como doble coma, o sea, prima y doble, para distinguirlo de la c prima. Se trata de una constante, la c segunda. Si esto lo sustituye en la ecuación inicial, obtienen en definitiva que la constante vale 1 y en consecuencia la solución en esta particular ensayada vale 1. ¿Cuál será entonces la solución general de la ecuación diferencias finitas planteada? Pues será la homogénea más las dos soluciones particulares de la no homogénea que hemos planteado. O sea, la c sub 2 por n elevado a 2 elevado a n más 1 octavo por n cuadrado por 2 elevado a n más 1. O sea, más i p más i segunda p. ¿Vale? Muy bien. Es un poco liado, yo lo comprendo. O sea que resolver este tipo de ecuaciones es un poco liado. Yo confío en el examen, sean benévolos con ustedes y no les busquen cosas muy rebuscadas, les busquen cosas, digamos, más simples. Creo que será así, no creo que nos coloquen ecuaciones muy complicadas y más sencillas. Bien, no obstante, ustedes ahí lo tienen, se lo repasa, lo mira y verán. Vale. Muy bien. Pues a continuación vamos a revisar el siguiente cuadro, la siguiente diapositiva. Aquí se refiere a ecuaciones no lineales. A ver, no vamos a hablar mucho de esas ecuaciones porque seguramente en el examen no les van a poner ninguna ecuación lineal, ¿eh? Son casos muy concretos. Hasta ahora hemos visto, tanto el día pasado como hoy, ecuaciones de tipo lineal. Las ecuaciones no lineales son aquellas en las cuales aparece algún término con subíndice de la relación de recurrencia, aparece elevado a una potencia diferente de la primera potencia. O sea, un sub n más 1, pero elevado al cuadrado. O 3 sub n, pero elevado al cuadrado. Elevado al cubo, elevado a la sexta potencia, lo que sea. Estas son ecuaciones no lineales. O aparece una multiplicación entre ellas. Sub n más 1 por un sub n. Bien, en este caso lo que hay que hacer es aplicar criterios diversos. Aquí no vamos a entrar, que en el libro, en la monografía tampoco entra. Pero bueno, si leen ustedes esta diapositiva y verán más o menos por dónde vamos tiros. Se pueden algunos despejar, otros no. Vamos a ver, por ejemplo, un caso concreto, un ejemplo que nos han puesto aquí, que es una ecuación no lineal. Una ecuación que nos han puesto aquí, que va a dar el redondeo, es una ecuación no lineal. ¿Por qué no es no lineal? No aparece a ninguna potencia, no. Pero si ustedes pasan el denominador del segundo miembro, lo pasan al primer miembro, les quedará u sub n más 1 multiplicado por 2n menos u sub n más 1 por u sub n. Ahí nos aparece ya un término rectangular. Eso quiere decir que ya es una ecuación no lineal. Entonces, fíjense, en ese caso concreto, pretenden que obtengamos una solución particular, no general, puesto que nos dice, nos dan ese dato, que u sub n, ay, perdón, que u sub 1 es igual a un medio. Quiere decir que tenemos datos suficientes como para soslayar, como para obviar las raíces, o sea, las constantes, en la solución general y podemos darle un valor propio. Ya lo veremos ahora. ¿Cuál es la técnica que se emplea para resolver este ejemplo concreto? Pues bueno, pues simplemente hacer el cambio de variable u sub n igual a n por 1 sub n. O sea, pasamos a la variable u sub n a la variable u sub n. ¿Vale? Si esto lo sustituyen ustedes ahí en la ecuación inicial, en vez de u sub n poner el u sub n, el cambio de variable, pues obtiene esta expresión de aquí. Pero fíjense ustedes que v sub n más 1, v sub n más 1 es igual, si despejan y pasan el n más 1 en esta ecuación de aquí, o pasan al otro lado, obtienen que esto de aquí es igual a esto de aquí. V sub n más 1, hacerlo bien, es igual a esto de aquí. Entonces, claro, como nos dice que u sub 1 es igual a un medio, resulta que si u sub 1 es igual a un medio, v sub 1, u sub 1 es igual a un medio, v sub 1 también es igual a un medio, porque u sub 1 es igual a v sub 1, puesto que u sub n es igual a n por v sub n y n es igual a 1 en este caso. O sea, que eso también se cumple. Y a partir de aquí, ¿qué pasa? Pues empleando esta expresión que les he redondeado, resultará que v sub 2 es igual a 1 partido por 2 menos v sub 1. Y v sub 1 hemos visto que era un medio. Y esta expresión 1 partido por 2 menos 1 partido, o sea, por 2 menos un medio, es igual a 2 tercios. Del mismo modo van operando con v sub 3 en función de v sub 2 y v sub 4 en función de v sub 3. V sub 3 les da 3 cuartos, v sub 4 les da 4 quintos. Entonces ahí obtienen una relación de recurrencia, que se llama. O sea, en general se cumple siempre, si se fija, que v sub n es igual a n partido por n más 1. Pues 2 tercios, 3 cuartos, 4 quintos, 5 sextos, 6 séptimos, etc. Eso es lo que nos daría sucesivamente. Y como por otra parte resulta que u sub n es igual a n por v sub n, multiplican ustedes esta expresión de v sub n que hemos obtenido, o sea, n partido por n más 1, lo multiplican por n y obtendrán un sub n, que es n cuadrado partido por n más 1. Vale. Insisto en que este tipo de ecuaciones no lineales no creo que les salga a ustedes, les deseo que les salga, porque además están muy poco tratadas en el. Bien. Y pasamos a la última parte, que es un ejemplo. Ahí les he puesto un ejemplo de aplicación de las ecuaciones en diferencias finitas a la teoría microeconómica. Si les interesa, Yo tengo un libro, que está editado por el propio centro de la UNED de Tortosa, que se titula aplicaciones a la economía de las ecuaciones infinitesimales y recurrentes. Se puede consultar también por internet. Está en el repositorio de Inteca. Si entran ustedes allí, lo encontrarán todo el libro. Y bueno, está también en algunas otras ediciones de la Universidad de Málaga. Y está en soporte papel también en el propio centro de Tortosa, por si alguno le interesa. En este libro, que tiene, es muy extenso, tiene 900 y pico páginas, hay multitud de aplicaciones, multitud de ejercicios y problemas referidos a empleo, ¿no?, de las ecuaciones diferenciales y de las ecuaciones en diferencias finitas, estas que estamos tratando ahora, a la teoría microeconómica. También en algún caso a la macro, pero vamos, fundamentalmente a la micro. Digo esto por si pasamos de la teoría un poco a la práctica. Ya lo hablaremos con este ejercicio. Hasta ahora hemos visto mucha teoría, ¿no? Hay muchos ejemplos que son también ciertamente teóricos, de aplicaciones de las ecuaciones de diferencia finita. Pero esto en el caso nuestro, de los economistas y de los que estamos estudiando ADE, en el caso de ustedes, ciencias económicas, concretamente, ¿no?, la carrera de economía, bien, ¿qué aplicación tiene? Pues bueno, vamos a verlo en un ejemplo concreto. Se trata de lo siguiente, dice, la demanda inversa de patatas por parte de los consumidores responde al precio del mercado según la función siguiente. Q, o sea, la cantidad, igual a 100 menos P sub T. P sub T es el precio de mercado. Evidentemente, conforme sube el precio de mercado, el P sub T disminuye la demanda. ¿Por qué le llaman la demanda inversa? Muchas veces no se pone la palabra inversa, se pone simplemente la demanda. Porque si se fijan ustedes, la función de demanda directa, no la inversa, no es una función Q igual a F de P, sino P igual a F de Q, puesto que en la representación gráfica que solemos hacer los economistas, cuando dibujamos en teoría microeconómica las funciones de demanda y de oferta, en el eje de ordenadas, en el eje vertical, se halla el precio. Y en el eje horizontal, en el eje de abscisas, se halla la cantidad. Claro, aquí es al revés. Aquí pone, eso es una función, esa que les he subrayado ahí en el enunciado, es una función Q F de P. O sea que es al revés, está la abscisa en función de la ordenada, para entenderlo, ¿eh? Por eso lo llaman funciones inversas, ¿eh?, funciones de demanda inversa, o bien también funciones de oferta inversa, que es esa que les subrayaba aquí. Dice, la oferta inversa de patatas por parte de los agricultores es proporcional a la superficie sembrada de dicho tubérculo, como es muy natural, cuanto más hectáreas sembradas, más producción, responde al precio de mercado corregido el año o campaña anterior, según la función siguiente. ¿Por qué? Porque las funciones de oferta del agricultor, y no solamente del agricultor, sino del productor en general, el productor industrial, el productor del sector servicios, etc., muchas veces está en función del precio que ha alcanzado el producto o servicio, el bien o servicio, en alguna campaña anterior. Claro, que en el caso concreto del agricultor, ese señor, cuanto más precio haya alcanzado el año T-1, que está en la función de oferta, pues más tendencia tiene a ofrecer ese famoso ciclo de la patata, ¿no? Cuando hay una gran, cuando el precio es bueno, pues los agricultores siembran más patata y producen más patata. ¿Qué pasa? Que automáticamente, como hay más oferta de patata, si la demanda permanece inelástica, permanece más o menos constante, el punto de equilibrio se desplaza y automáticamente baja el precio de la patata. Como baja el precio de la patata, entonces el agricultor, ¿qué hace? Pues siembra menos patata. Como siembra menos patata y produce menos patata, hay falta de patata y vuelve a subir al año siguiente. Si ustedes observan, esto es muy típico del producto de la patata, ¿no? Si ustedes observan la evolución, salvo otros factores exógenos, ¿no?, que también pueden intervenir, importaciones, etcétera, intervenciones del gobierno por contraimportación, lo que sea. Si ustedes observan la evolución temporal, la trayectoria temporal de los precios de la patata, en publicaciones del Ministerio de Agricultura, etcétera, pues suele tener una tendencia absolutamente oscilante. Un año mucho, un año poco, debido justamente a esta situación. Muy bien. Bien, ¿qué nos piden en definitiva? Nos han dado una función de oferta, que está en función del precio del año anterior, y una función de demanda, que está en función del precio actual. Primero, se trata de determinar el precio de equilibrio de mercado y la producción de patatas correspondiente, así como los ingresos netos de los agricultores, considerando un 15% de impuestos. Bueno, habría que sacar. En segundo lugar, estudiar la estabilidad del equilibrio de mercado. Bueno, yo aquí lo que hago es resolver el problema conjuntamente. Estos apartados, tanto el primero como el segundo, los segundos resueltos conjuntamente. En primer lugar, Eso lo sabemos todos. ¿Cuándo se produce la condición de equilibrio? Pues cuando se iguala la oferta con la demanda. O sea, en el equilibrio hay que igualar la función de oferta con la función de demanda. Si ustedes igualan, entonces, ¿qué obtienen? Ah, muchacho, pues mire, ve, aquí lo que obtenemos es justamente esto de aquí. Es una ecuación en diferencia finita. Aquí no hay ni as, ni us, ni sino p's. La p sub t y la p sub t menos 1. Muy bien. Bien, como normalmente estamos acostumbrados a que el término de menor grado sea n, o sea t en este caso, subimos una unidad y hacemos su ecuación equivalente, que es esta de aquí, que les acabo de subrayar. Esta es exactamente la misma que la anterior. O sea, que hemos subido aquí, hemos sumado 1, entonces el p sub t se ha convertido en p sub t más 1 y el p sub t menos 1 en p sub t. Oye, es 1. Eso es para que lo veamos más claro. Siempre. ¿Cuál es esta ecuación? Pues mire, esta ecuación es una ecuación no homogénea, puesto que tiene un segundo miembro que es 12. El primer miembro es p sub t más 1 más 2 p sub t, estamos hablando del precio, pero el segundo miembro es 12. Pues bueno, como siempre, vamos a resolver la primera parte como si fuera homogénea, o sea, como si estuviera igualada a 0. Entonces, la ecuación característica de la homogénea es r más 2 igual a 0, donde r es igual a menos 2. Y la solución de la no homogénea, la solución de la homogénea, puesto que es r igual a menos 2, será esta de aquí, como ya sabemos, c por menos 2 elevado a t. Muy bien. C por menos 2 elevado a t. Esa es la solución de la homogénea. Ahora tenemos que ensayar una solución particular de la no homogénea o completa, que es una constante. Un ejemplo como antes hemos visto, en aquella que se resolvía por combinación lineal, ¿no? Muy bien. Pues bueno, pues muy bien. La constante se sustituye la ecuación inicial, que es esta de aquí, será k más 2k igual a 12, o sea, 3k igual a 12, donde k es igual a 4. ¿Y cuál es, en definitiva, la solución general de la ecuación planteada? Pues esta que les subrayo ahora. C por menos 2 elevado a t más 4. Ya está. Bueno, pero la cosa continúa. La cosa continúa porque si ustedes se fijan, aquí, vamos ahora, nos piden también que discutamos, nos piden el problema anunciado, que discutamos la estabilidad del equilibrio del mercado. Para esto, hemos de estudiar cuál es el precio de equilibrio del mercado. Y el precio de equilibrio del mercado resultará, nos vamos a pasar aquí, esta explicación después de la verdad, nos vamos a pasar aquí, el precio de equilibrio del mercado resulta de la ecuación que iguala la oferta y la demanda, considerando que P sub T es igual a P sub T menos 1, como si fuera T de P. Nosotros cogemos la ecuación de demanda, es esta de aquí, y está con P sub T. Y cogemos la ecuación de oferta, que es esta de aquí, que estaba con P sub T menos 1. Y todo como si fuera P, y despejamos P, P resulta que son 4 euros. A despejar. Ese es el precio de equilibrio del mercado. ¿Y qué pasa cuando P, cuando el precio de equilibrio del mercado son 4 euros? Pues bueno, cuando el precio de equilibrio del mercado son 4 euros, la Q, es igual que cojan ustedes la Q de la demanda que la Q de la oferta, es igual, en este caso hemos cogido la Q de la demanda, es igual a 10 menos 4, que será 6, ¿no? 6 por 500, 3.000. O sea, que en el equilibrio de mercado, resulta que el precio son 4 euros y la cantidad son 3.000 unidades. Aquí yo no sé si ustedes saben kilos, si el precio se refiere al precio por kilo o al precio por quintal métrico, que serían 4 céntimos, en este caso quintal se hace en kilos, etc. Esto ya es un problema diferente. Pero, en fin, eso es. ¿Qué sucede aquí? Yo les he puesto una fórmula genérica, encontrarán ustedes por algún tratado también, en el cual, mediante esta fórmula genérica, tienen la solución de esta ecuación recurrente, debería estar aquí. Pero vamos, nosotros, o sea, la solución de esta ecuación recurrente, homogénea, viene dada siempre por esta expresión. Se leen ustedes esto de aquí, y en definitiva, al final del problema es que hemos hallado el precio de equilibrio de mercado, que es 4 euros, y hemos hallado la cantidad de equilibrio de mercado, que es 3.000. Entonces, ¿cuáles son los ingresos netos de los agricultores? Pues P por Q, como siempre. Pero cuidado, como nos han dicho, que hay un 15% de impuestos, de multiplicar por 0,85, de cada 15%. O sea, que al final los ingresos de los agricultores serán 0,85 por P y por Q, 0,85 por 4 y por 3.000, que son 10.200 euros. Eso es el resultado final. Si no lo hubiéramos reducido los impuestos, hubiera quedado simplemente pues 12.000 euros, no es así, 4 por 3.000. Muy bien, pues bueno, con esto acabamos este segundo tema de ecuaciones en diferencias finitas. El siguiente tema se refiere, vamos a limpiar esta diapositiva y vamos también a limpiar la anterior. ¿Vale? El siguiente tema se refiere a los sistemas, eso también lo tienen ustedes en la monografía, tienen ustedes en las unidades didácticas, en los sistemas de ecuaciones en diferencias finitas. Son parecidos a los sistemas de ecuaciones diferenciales que hemos visto en monografías anteriores, en sesiones anteriores. La monografía que tienen ustedes aún comprende ambas cosas, ¿no? Las ecuaciones en diferencias finitas y las ecuaciones diferenciales. Les recuerdo, ya se lo dije el otro día, que aquí tenemos las ecuaciones, o sea, yo les he dado a ustedes hasta ahora 9 temas de esta asignatura, ¿no? Que hace referencia a su segunda parte. Todas las ecuaciones diferenciales y las ecuaciones en diferencias finitas, a excepción de los sistemas de ecuaciones en diferencias finitas, que si nos da tiempo, insisto, como he dicho antes, los veremos este año y si no, ya quedarán para el año que viene, ¿eh? Yo espero que ustedes, como me da la sensación que son muy buenos estudiantes, no tendrán necesidad de acudir aquí el año que viene, sino que ya aprobarán este año esta asignatura, con lo cual, pues con eso les quedará. No obstante, les recomiendo que si miren ustedes, lo tienen en el repositorio de Inteca, hay alguna compañera que me pidió cómo se podía acceder a él y tal, pero es muy sencillo, si no tienen alguna duda, me escriben y se lo digo. Tienen ustedes las conferencias, como esta de hoy, referentes a todas las ecuaciones diferenciales, sus sistemas de ecuaciones diferenciales y las ecuaciones en diferencias finitas. Hasta aquí. Muy bien, pues nada, tienen ustedes a su disposición y que tengan mucha suerte. Me gustaría saber si lo han entendido, ¿no? ¿Lo han entendido? No, porque eso hay que repasarlo en casa. Me refiero si por lo menos lo han visto, ¿no? Y lo han oído. Y ya es suficiente con que sea así, ¿eh? Parece que Menéndez me dice que sí, así queda bastante más claro, muy bien. Sí, claro, es conveniente que ustedes se lo hubieran visto antes, ¿eh? Si eso lo ven de primeras, es muy complicado. Si ustedes ya se lo han estudiado antes en casa, tranquilamente, se lo han leído y tal, yo les vuelvo a soltar este rollo y seguramente ustedes ya despejan algunas dudas que puedan tener, ¿no? Quizá no todas, pero sí algunas. Con eso ya quedamos todos tranquilos. Muy bien, pues muy buenas tardes y que tengan mucha suerte en el examen.